Nuestro protagonista esta tarde va a ser Ángel Rivier, catedrático de Psicología Básica de la Universidad Autónoma de Madrid. Ángel Rivier moría el 12 de abril del año pasado, con tan solo 50 años de edad. Dedicó 20 años de su vida al estudio y tratamiento del autismo, pero desarrolló otras muchas facetas, todas con un grado de entusiasmo y compromiso poco frecuentes. La Facultad de Psicología de la UNED quiere dedicarle el programa de hoy. Para rendir este pequeño homenaje de la Facultad de Psicología de la UNED a Ángel Rivier, nos acompaña esta tarde Encarnación Sarriá Sánchez, que en nombre de toda la facultad nos va a acercar a la figura, al perfil profesional y personal también de Ángel Rivier. Porque con él, Encarnación, buenas tardes, has compartido muchísimas horas de trabajo, muchísimas ilusiones, le conocías muy bien y además te consideras discípula suya, ¿no es así?
Sí, Ángel Rivier fue mi director de tesis y colaboramos estrechamente, sobre todo en temas de investigación, a lo largo de 18 años y compartíamos además un interés muy concreto sobre el problema del autismo.
Bueno, cuéntanos a grandes rasgos quién era Ángel Rivier y qué ha significado para la psicología.
Ángel Rivier era un gran psicólogo, era un excelente profesor y un brillante investigador. Su trabajo cotidiano en la docencia y a través de su obra escrita causó un gran impacto en la psicología cognitiva, en el panorama de la psicología española. Sigue teniendo absoluta vigencia y creó también una labor importantísima en el diagnóstico y la intervención en el problema del autismo. Podríamos hablar muchas horas sobre Ángel y sobre sus características personales como profesional y como figura humana, ¿no? Pero casi al preparar este programa hemos pensado que lo más valioso para los oyentes es tener la oportunidad de disfrutar de su palabra, de escucharle directamente, y podemos apoyarnos en documentos originales, ya que Ángel siempre encontró un hueco para colaborar también con la UNED a través de la radio y de los cursos de verano de nuestra propia universidad.
Bueno, si te parece, Encarnación Sarriá, y por seguir un orden, danos unos datos esenciales de su biografía.
Muy brevemente, Ángel Rivier nace en 1949 en Madrid. Ahora hace un año de su muerte, murió con 50 años, nos pilló a todos desprevenidos. Y desarrolló su carrera profesional fundamentalmente como profesor de psicología cognitiva en la Universidad Autónoma, pero también colaboró como profesor en la Universidad Complutense como profesor de historia de la psicología, precisamente en esta tarea de revisión de las distintas aportaciones de grandes figuras. Esta es su primera obra escrita en términos de libro. Antes había publicado diversos artículos en revistas científicas con motivo de su investigación, centrado en la figura de Vygotsky. No fue solo una sistematización de una documentación que en aquel momento era prácticamente inaccesible para muchos colegas, sino que lo que consiguió es poner de manifiesto la relevancia del pensamiento de Vygotsky y conectarlo con lo que en ese momento era la vanguardia de la psicología. Y con motivo precisamente de la celebración del centenario de Vygotsky, se grabó un programa en Radio UNED, en Psicología Hoy, en el año 96, en colaboración con los profesores Enrique Lafuente y Alejandra Ferrandiz, y que yo creo que merece la pena que podamos escuchar.
Entonces, encontrarse con Vygotsky era encontrarse con otra posibilidad distinta, con un pensamiento mucho más de fondo que el dominante en la psicología de los años 60 y en la psicología que habíamos estudiado, y que daba respuesta a algunas de las preocupaciones que a muchos de nosotros nos habían llevado a la psicología. Por lo menos daba una respuesta provisional mejor que la que teníamos entonces. Digamos que la insatisfacción previa con ese asociacionismo débil de los años 60, el interés por los procesos cognitivos superiores, que yo sí había tenido desde estudiante, y por otra parte también el interés muy desde el principio de mi profesión por niños con trastornos graves del desarrollo, que de alguna manera eran difíciles de explicar en cuanto a qué es lo que les pasaba realmente, pues encontré que Vygotsky daba algunas respuestas a eso. Y recuerdo realmente la fascinación con que leí aquella traducción que había de Pensamiento y Lenguaje en Pléyade, publicada en Buenos Aires, que era pues lo único de Vygotsky que había llegado a poder ser leído en España en aquel momento, y que era un libro fascinante a pesar de los defectos de la traducción, de que luego hemos sabido que era un libro completamente mutilado. A pesar de todo eso, era un libro completamente fascinante.
Es curioso resaltar que hay muchos paralelismos entre Vygotsky y Ángel. De hecho, Ángel planteaba en este libro, como inicio, la frase de que Vygotsky cruzó como una furia veloz la psicología científica de nuestro siglo. Eso, en cierta manera, se puede aplicar también a la vida de Ángel, que fue breve pero muy intensa, y realmente su aportación es muy relevante y ahí ha quedado para todos nosotros. Hay otra característica que también me gustaría resaltar, que es que él define a Vygotsky y resalta el rasgo de distintas facetas que podía aportar como semiólogo, y el amplio espectro de conocimientos que tenía Vygotsky se puede aplicar también al caso Ángel Rivière. Es decir, él iba mucho más allá en sus conocimientos de la psicología, podía hacer integraciones muy originales y realmente aportaciones relevantes, porque podía integrar filosofía, neurofisiología, psicología, arte en sus elaboraciones teóricas. Y lo podemos encontrar a lo largo de sus obras. No solamente tenemos como referencia este primer libro de la psicología de Vygotsky, sino en su tarea como psicólogo cognitivo nos dejó otras grandes obras que me vais a permitir que haga referencia a ellas, porque siguen de absoluta vigencia, como El sujeto de la psicología cognitiva, publicado en Alianza en Madrid en 1987, Objetos con mente, publicado también en Madrid Alianza en 1991, y aspectos más vinculados con su línea de investigación como psicólogo cognitivo, como el libro de razonamiento y representación, publicado en el siglo XXI, en 1985. Como profesor, transmitía pasión por un tema de tanta importancia, pero de densidad de contenidos, como puede ser la psicología cognitiva.
Sí, en este caso vamos a escuchar ahora, y como muestra de sus aportaciones como psicólogo cognitivo, un fragmento de otro programa sobre la psicología intuitiva que hacía con la profesora de la Facultad de Psicología de la UNED, María José González Labra. Era en octubre de 1992 y aquí lo que vamos a escuchar ahora distinguía entre psicología natural, psicología popular y psicología científica.
Tenemos unas ciertas destrezas, unas ciertas competencias para inferir, por ejemplo, estados mentales de otros. Yo, por ejemplo, tengo la competencia, y esa competencia posiblemente la adquirí hacia los 4 años y medio, de saber que si alguien tiene una creencia que corresponde a un estado de cosas, y ese estado de cosas cambia, pero ese alguien no ha visto el cambio, conserva su creencia con respecto al estado de cosas, la creencia que tenía anteriormente, que ahora es una creencia equivocada. Yo tengo la capacidad de entender que los otros pueden tener creencias falsas. Yo tengo la capacidad de entender, por ejemplo, mi psicología natural me permite entender que si alguien desea fuertemente algo y además cree que puede hacer ese algo, entonces es muy probable que haga ese algo, para conseguir una meta valorada por él. Todos esos son elementos que son posiblemente universales, que comparten todos los hombres de distintas culturas. Y a esos elementos es a los que yo llamaría psicología natural. Posiblemente son elementos que dependen de la filogénesis de la especie. Y en ese sentido son muy interesantes las especulaciones de Nicholas Humphrey cuando dice que en la filogénesis del hombre evoluciona lo que llama él un homo psicologicus, es decir, evoluciona un primate con una gran capacidad mentalista. Y el hombre intuitivamente no es conductista, es mentalista, es decir, nuestra psicología natural no es una psicología conductista, no es una psicología de la conducta, los reforzadores y los estímulos discriminativos, es una conducta de creencias y deseos que es esencialmente mentalista. Ahora bien, luego las culturas pueden elaborar de distinta manera esos presupuestos naturales. Y entonces ya podemos hablar, yo diría, y esto es una propuesta que está muy poco clara en la literatura, porque se suele confundir este tipo de cosas, entonces ahí sí podríamos hablar de una psicología popular. Vamos a poner un ejemplo de eso. En cualquier cafetería de mediados del 19, probablemente no se hablaba del inconsciente. Es decir, dos personas que estuvieran hablando en un café sobre sus cosas, posiblemente no hacían ninguna referencia a los procesos inconscientes mutuos. En cualquier cafetería del año 90 de nuestro siglo, pues posiblemente uno puede hablar que uno dice, a ti lo que te pasa es que inconscientemente quieres tal cosa, aunque tú no lo aceptes. La asunción por la propia cultura del concepto de inconsciente, eso ya es culturalmente variable. Y eso depende, por ejemplo, en este caso, de una filtración que proviene de una psicología, llamémosla científica, entre comillas, para no entrar en el debate de la cientificidad del psicoanálisis o de la posición de Herbart, por ejemplo, en psicología, hacia la propia cultura. De tal manera que la cultura da explicaciones y hace elaboraciones de lo psicológico que son diversas entre unas culturas y otras. El problema es que puede hacer la psicología con eso. Es decir, ¿qué puede hacer sí. la psicología? Porque esa psicología natural, de sentido común, es una psicología que parte de unos ciertos supuestos. Por ejemplo, el supuesto de libertad humana, el supuesto de responsabilidad, el supuesto de que uno hace las cosas en función de lo que cree y de lo que desea, el supuesto de que hay una voluntad, digamos, más o menos libre, que dirige la acción del individuo. La psicología tiene que ser, como toda ciencia, determinista, de alguna manera, ya para empezar. Y por otra parte, lo que no puede hacer es conformarse con esa psicología de creencias-deseos. Y entonces lo que tiende a hacer la psicología cognitiva clásica es decir que conserva en parte la estructura de la psicología de creencias-deseos, por ejemplo, parte del supuesto de que la conducta humana se guía por representaciones, que son algo muy semejante al concepto natural, digamos, de creencia, y... sin embargo, encontrar procesos que están por debajo de esas creencias y de esos deseos y que darían cuenta de ellos y a los que en cambio ya no es son procesos que no acceden a la conciencia y de los que el hombre de la calle no tiene ni idea.
Este documento es muy ilustrativo porque no solamente nos demuestra una de sus facetas, que es que conseguía hacer fácil conceptos que en realidad eran muy opacos y muy difíciles porque tenía el don de la palabra oral y escrita, sino porque además nos resalta lo que fue el núcleo temático de interés que ocupó buena parte de los esfuerzos investigadores de Ángel en los últimos 10 años, que es el tema de teoría de la mente, es decir, la capacidad que tenemos precisamente para poder comprender la conducta de los demás y la propia en virtud de que le atribuimos estados mentales, y que dio lugar a una importante producción investigadora que, como es normal, está fundamentalmente localizable en revistas científicas, pero que también tenemos un documento más accesible para los oyentes en la publicación de un libro que se llama La mirada mental, que realizó en colaboración con María Núñez, que está publicado en la editorial Aike, y que da cuenta del conjunto de los avances de la investigación de su equipo y integrándolo, por supuesto, con el estado general de conocimiento sobre el tema. La faceta de Ángel como investigador es difícil también de resumir en pocas palabras. Era muy brillante, era muy creativo. Su creatividad a veces causaba hasta problemas porque siempre estábamos abriendo nuevos terrenos, nuevos campos. Siempre queríamos dar un paso más adelante y lo que no encontrábamos tiempo era para cerrar a veces las investigaciones. Su capacidad de síntesis originales era realmente llamativa. Pero había una característica que a mí me gustaría resaltar, que era su entusiasmo. Es decir, Ángel, cuando se planteaba la investigación, no era solamente poner todo en la cabeza y el corazón, sino la piel en ello. Es decir, no entendía la labor investigadora, sino era volcándose en ella y al máximo de esfuerzos. Y eso era realmente contagioso para todos los que tuvimos el privilegio de poder colaborar con él en este tipo de trabajo.
Como investigador, fueron también muy importantes en Encarna sus aportaciones al estudio y tratamiento del autismo. Compartió también con nosotros y con todos los oyentes de este programa de Psicología Hoy algunos de sus muchos conocimientos sobre este trastorno, y en una de esas ocasiones explicaba así de claro en qué consiste el autismo.
Pues la primera idea, y la señalaba Encarna también antes, es que es un trastorno del desarrollo y que entonces solo se puede entender desde una perspectiva del desarrollo. Quizá una buena manera de explicarlo, para no recurrir una vez más a las definiciones estándar de la DSM-4 y todo eso, es explicar cómo aparece un autismo, es decir, qué es lo que le sucede al niño. Normalmente, no siempre, pero normalmente el primer año de vida ese niño parece normal. Normalmente no hay trastornos perinatales, es decir, el parto ha sido eutóxico, ha sido un parto normal, con presentación de cabecita, el niño ha tenido un peso normal, tiene una apariencia normal, es un niño que desarrolla con toda normalidad los hitos motores propios de la primera infancia, como la sedestación independiente a los 7 meses aproximadamente, o la ambulación, la capacidad de andar con independencia hacia el año, y que también ha sido, y esto es un descubrimiento reciente, yo creo que curioso, ha sido normalmente intersubjetivo, es decir, se ha relacionado normalmente en el primer año de vida, sobre todo en los primeros meses de ese primer año. Sin embargo, a lo largo del segundo año, este es el prototipo, empiezan a suceder una serie de cosas. La impresión que pueden tener los padres es una impresión, además, muy insidiosa, que lentamente se está estableciendo, es como si el niño se fuera yendo. Es como si empezase a ignorar a las personas, no responde a las llamadas, es completamente insensible al lenguaje, deja de jugar y realiza frecuentemente movimientos repetitivos o muestra obsesiones extrañas. Por ejemplo, una obsesión curiosa que en tiempo de Kanner, cuando se define el autismo, era un síntoma que no había, pero que ahora es un síntoma nuevo, es una videomanía, es decir, una tendencia a ver una y otra vez unas mismas películas, por ejemplo, de dibujos animados, que es el único momento en que el niño parece conectarse con el medio, y al mismo tiempo, frecuentemente, pues, trastornos emocionales, como miedos inexplicables, momentos de rabieta que no se saben cómo reconducir, que no se sabe su causa tampoco, y una falta de patrones comunicativos y una ausencia de desarrollo lingüístico o un limitado desarrollo lingüístico. Esos tres ámbitos de trastorno, uno que afecta a la comunicación y al lenguaje, otro que afecta a la capacidad de relación del niño, para el cual en un primer momento la impresión que puede uno tener es como si realmente dejaran de existir las personas. Y luego una inflexibilidad rígida que tiende a mantener el ambiente sin cambios y a repetir una y otra vez los mismos rituales o las mismas estereotipias es lo que va a definir el cuadro de autismo. Ese niño se va como alejando, como la impresión que da. Ahora tenemos la ocasión de ver películas de niños que hacen cuadros de autismo y que han sido filmados por sus padres, lógicamente, pues esperando que su hijo fuera normal desde que nacieron, pero vamos viendo ya objetivamente qué es lo que sucede ahí. Hay una impresión que, a lo mejor dicho de una manera un poco poética, pero muy descriptiva de lo que uno siente cuando ve esas películas, y es como si el niño se fuera como cubriendo de un manto de silencio, como si estuviera nevando a su alrededor.
Lo que Ángel Rivière nos aportó a todos y a los profesionales directamente implicados en la tarea de la intervención educativa en autismo fue mucho. Ángel hacía una labor muy difícil, que es la labor de puente entre la universidad y la realidad de la vida cotidiana y del mundo educativo en el tratamiento de las personas afectadas de autismo. Conseguía transmitir los avances más recientes de la investigación y hacerlos asequibles, precisamente para que dieran fruto en lo que es el trabajo directo con las personas afectadas. Él se implicó muchísimo, es decir, daba muchísimos cursos de formación de educadores, estaba muy implicado tanto en las tareas de diagnóstico como en la colaboración como asesor técnico con las asociaciones de padres. En los últimos años llevó este trabajo a Iberoamérica, lo cual le supuso un desgaste tremendo de viajes y de estancias. Y fundamentalmente, al margen de su aportación teórica, era su compromiso personal en el trabajo directo lo que ha dado más frutos y ha dejado una semilla imborrable, ¿no?
Sí, en ese sentido, Encarna, pues también tenemos preparado un fragmento de un programa, vamos, del mismo programa que hemos escuchado antes sobre autismo, en el que se le pedía que diera unas orientaciones a los padres de los niños autistas. Vamos a escucharlo.
Pues yo creo que hay varias pautas que, así, en una visión muy rápida, claro, muy rápida, pueden ser útiles, ¿no? Una es fundamental que se acepte al hijo autista. Y yo las buenas evoluciones que he visto en mi vida, y son bastantes, siempre implican por debajo una familia que está aceptando a su hijo autista. Insisto en la palabra autista, es decir, aceptar a tu hijo no es aceptar a tu hijo si no es autista, sino aceptarle como autista y aceptar eso con todas sus consecuencias. En segundo lugar, saber una cosa muy importante, y es que para muchos autistas el modo de desarrollo fundamental, la terapia fundamental, es el momento en que está interactuando en una actividad funcional o en una relación lúdica con una persona adulta. Para muchos padres, al principio, el dedicar un rato al día, realmente jugamos mucho menos con nuestros hijos normales de lo que nos creemos los padres, mucho menos. Es muy raro que dediquemos sistemáticamente al día, por ejemplo, 30 minutos a jugar con el niño. Desde luego yo a los padres de autistas pequeñitos les doy la consigna de que tienen que empezar a dedicar ese rato a jugar y que utilicen un termómetro muy importante, que es el termómetro de cómo me he sentido yo. Yo me he sentido bien, yo he estado jugando con mi hijo, me he olvidado de que me han dicho que es autista y está en un momento de interacción lúdica positiva, entonces seguro que estás produciendo desarrollo. En tercer lugar, que ordenen su mundo, como ha dicho muy bien Encarna, que le permitan anticipar, que no introduzcan, sobre todo al principio, demasiados cambios ambientales, que sepan una cosa muy importante, y es que el autista que mejor está es el autista adulto, mucho mejor que el niño, que el momento peor se pasa fundamentalmente de los 18 meses a los 5 años, pero que luego las cosas son mejores, que el autismo tiene una ventaja con todo lo terrible que es como trastorno, y es que el autismo mejora, y yo creo que no deben, no ya solo centrar su vida, sino a veces reducirla de una manera exclusiva al problema del autismo, que además del problema del autismo, las familias tienen otros problemas, que tienen que cuidar a los otros hermanos, que ven unas diferencias enormes de trato con el hermano autista. Hay un montón de pautas que pueden ayudar muchísimo y que deben recibir una ayuda profesional que les indique, por ejemplo, pues una idea muy importante, y es que pequeñas desviaciones de las pautas de aprendizaje óptimas en autismo es verdad que producen grandes desviaciones en el desarrollo del niño, que no refuercen las conductas que tú decías, las conductas pues que implican, por ejemplo, autoagresiones. Hay chicos muy autoagresivos, o hay chicos que tienen rabietas muy intensas, que no refuercen esas conductas, que les proporcionen ocasiones de desarrollo para conseguir las cosas, que les faciliten la comunicación, que no se centren exclusivamente en la obsesión del lenguaje. Hay muchísimas pautas que les pueden ayudar mucho a los padres, y al final los padres entienden una cosa muy significativa, y es que, bueno, tener un hijo autista no es deseable, pero puede proporcionar también unas enormes satisfacciones ese hijo autista. Y además, no solo a pesar de serlo, sino en ocasiones, y esto ya sé que suena muy duro, por serlo, porque el autista también tiene sus ventajas, como dice Uta Friis, por ejemplo, no engaña. Por ejemplo, ante él te puedes sentir más libre que ante otras personas, porque no tiene esa mirada mentalista, sagaz y crítica que tienen los otros niños o los otros adolescentes. Es, si se quiere decir así, en fin, ya sé que es un término que suena extraño, más limpio de corazón de lo que somos las otras personas. Entonces, también tiene sus ventajas y hay que saber entenderlas.
Encarnación Sarria, tenemos que ir terminando porque el tiempo se nos echa encima, pero antes de terminar me gustaría saber, bueno, esta sensación de vacío que se puede notar después de la pérdida de este gran hombre, profesional y personalmente, ¿cómo se puede recuperar de alguna forma? ¿Cómo se puede seguir adelante con su herencia profesional?
Hombre, ahí quizá lo más bonito es resaltar que la herencia intelectual y personal de Ángel es tan amplia que no hay administradores. Es una herencia que nos ha llegado a todos los que hemos tenido la ocasión de trabajar o recibir su trabajo de alguna manera, y seguirán saliendo cosas. Es decir, está su obra escrita, no es una obra de divulgación, pero es una obra accesible a todo el mundo porque realmente escribía muy bien. Y se está haciendo un esfuerzo, además, por parte de sus compañeros de la Autónoma y de algunos que modestamente queremos contribuir a que no se pierda, a que siga dando frutos, de recopilación de obra dispersa a través de una serie de volúmenes de obras escogidas que saldrán en un proyecto que hay en unos meses en la editorial Panamericana, en la colección de Ciencias Cognitivas. Se acaba de salir un libro de autismo suyo como obra póstuma en Editorial Trota. Es un libro breve, pero muy útil, muy claro. Y se está preparando además un número monográfico de la revista Infancia y Aprendizaje, de homenaje a él, que dará lugar a presentar investigaciones que quedaron terminadas, aunque no publicadas, y contribuciones de otros autores sobre lo que eran sus líneas temáticas. El material que nos deja escrito es mucho, y lo que nos deja como persona en el recuerdo es más todavía.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Encarnación Sarriá, profesora de la Facultad de Psicología de la UNED, amiga, compañera de Ángel Rivière. Muchísimas gracias por haber hecho este esfuerzo de síntesis, sobre todo porque las aportaciones de Ángel Rivière son tantas que aquí hemos dado una pequeña muestra, ¿no? Y muchas gracias.
Gracias a vosotros.